fondo y muchos más. La madurez, tanto de los partidos, los gobernantes y los propios funcionarios, está de sobra acreditada. Otra cosa es que a veces las diferentes consejerías del gobierno, o incluso cabildos y ayuntamientos, pues se producen casos donde hay partidismo, se utilizan los expedientes como moneda de cambio para fastidiar políticamente al que tienes enfrente, y al final quien pierde la sociedad ganaría. Le digo por lo siguiente, las vueltas de la vida son así. Cuando el Partido Popular tomó las riendas de la Consejería de Empleo, y sustituyendo a Coalición Canaria, hablo de a mediados de los 90, y conviene hacer un poquito de memoria, se llegó a ejecutar solamente el 10% de las políticas activas de empleo. Y Canarias devolvió mucho dinero a Madrid, por desgracia, y hablamos dinero de los desempleados y de los trabajadores que necesitan cualificarse para garantizar su puesto de trabajo. Repito, si en un periodo, en un ejercicio en concreto, solo se ejecutó el 10%, y prácticamente no hubo este debate político antes de las elecciones. Después, casualidad de la vida, fue Soledad Monzón la que tomó el liderazgo del Servicio Canario de Empleo, y la acción política mejoró bastante y quedó, repito, probado que Canarias sí estaba más que capacitada para afrontar retos tan importantes, porque estamos hablando de volúmenes de dinero muy altos, Mayer y Jaime. Ahora, de nuevo, el destino permite que sea Soledad Monzón la que explique, en este caso muy particular, qué pasó con la guardería. A mí lo que me gustaría, como periodista y como ciudadano de Canarias, es que las personas, los responsables con nombre y apellido, que cometieron este error de bulto, que está incluso dañando la imagen del archipiélago, sean publicados, es decir, que conozcamos quiénes fueron realmente los responsables, y repito, se les da fe públicamente, y no pasa nada, claro. Porque es la única manera de mandar un mensaje de futuro, porque ya Canarias ha pasado por esta situación, repito, fue mucho más grave lo que ocurrió con los fondos de empleo por parte del PP, sus socios de gobierno coalición no dijo ni mu, y seguimos todavía arrastrando determinados déficits que cuesta trabajo pensar por qué se suspende. Pero me da la impresión, Mayer, que aquí no va a pasar nada. Estamos ante una mera carajera previa a las elecciones. Y esas personas con nombres y apellidos, que algunos de ellos incluso todavía ocupan cargos públicos destacados, pues van a quedar prácticamente relegados.
Dice aquí un oyente, ya salió el nombre de Demetrio Suárez. Este es el verdadero culpable de este despropósito. Todos conocemos de su manifiesta incompetencia y pocas luces. Si las guarderías no se construyeron, lo mismo que ciertas infraestructuras escolares, fue un mérito de ese impresentable, dice el oyente. Otro oyente dice, buenos días, Mayer. ¿Qué le pasa a la gente? Mi opinión es que estos energúmenos saben que al poco tiempo pueden estar en la calle, pues no les importa hacerlo. Por lo tanto, mano dura, penas más largas y que se cumplan íntegramente. Saludos desde La Palma, dice este oyente. Y otro oyente, sobre lo que hablábamos también de las colas, que ahora las abordaremos, dice Ángel Víctor Torres, los ciudadanos del centro norte de Gran Canaria estamos muy contentos con la noticia de hoy para agilizar las obras de la circunvalación. Pero hay otro problema que se va a agravar con la llegada de los vehículos del norte a la altura de Siete Palmas, con Almatrich. Allí se producen retenciones graves, pues coinciden los universitarios con todos los que vamos hacia el sur de la isla. Solución, hacer un carril directo hacia la universidad desde la rotonda de Lomo Blanco. Hay que ver, Jaime, qué casualidad que en el tiempo coincidan las retenciones del norte de Gran Canaria con el norte de Tenerife. Hoy hemos visto por lo menos un poquito de luz a las soluciones a corto plazo.
Es que están en el día a día tanto en una isla como en otra, especialmente en las dos islas más pobladas. Es decir, tristemente, esto es algo, un paisaje con el que se encuentra la gente pues cuando se baja de la cama un poquito después, tanto en Gran Canaria como en Tenerife. Yo creo que está bien y es meritorio que se le eche un poquito de imaginación, que se busquen medidas, que se abarate el precio de las guaguas, etcétera. Pero en fin, me van a permitir que sea un poco escéptico. Un poco escéptico porque son muchas las preguntas que quedan sobre la mesa. Realmente, a un precio, y el precio la verdad que están planteando, muy razonable, y hablo en este caso de Tenerife, la gente realmente deja de coger el coche para subirse a la guagua, entre otras cosas porque esa guagua va a estar exactamente en la misma cola en la que está el coche que has abandonado. Es decir, vamos a ver, ojalá entre una cosita y la otra, pero vuelvo a lo que hemos dicho, o por lo menos yo he dicho en las últimas semanas, y no meses ya. Es que el problema se pudo resolver hace 15 o 20 años. Ahora estos son medidas menores.
Hombre, que yo invito a los oyentes que nos están escuchando desde las colas del norte de Gran Canaria o desde el norte de Tenerife, que ellos opinen, ¿no?, sobre estas medidas, las obras de la pileta que se acelera, y se va a acelerar también las obras de la cuarta fase de la circunvalación. Y en el caso de Tenerife, yo pregunto a los oyentes que nos escuchan ahora mismo desde la cola, ¿usted dejaría su vehículo, ahora que cuesta el trayecto un euro y poco de la guagua Tixa, dejaría su vehículo y se subiría a la guagua, sabiendo efectivamente que se va a encontrar probablemente con la misma retención? ¿Le motiva esto? Vamos a ver qué opinan los oyentes que lo están padeciendo ahora mismo. ¿Tú qué crees que efecto puede tener, Pepe?
Jorge, perdona, con esta medida en particular del abaratamiento del bono, el factor tiempo no lo resuelves. Es decir, si estás en la misma cola, llega.
A no ser que el efecto sea tan brutal que la gente se anime a coger la guagua y empiece a bajar de verdad la retención. Pero claro, eso no lo veremos mañana.
Ni pasado. Insisto, ojalá. Pero yo, a mí es que me cuesta muchísimo imaginar que la gente deje el coche para meterse en la cola, pero en guagua.
Sí.
¿Tú? Básicamente es lo que puede ocurrir.
Pepe, ¿cómo lo ves?
Pues como una mera ilusión por parte del cabildo. Es decir, Mayer, vamos a ver, te habla un usuario habitual de guagua, que soy yo. Existe lo que se llama la psicología del cliente de la guagua, y existe la psicología más extendida del que conduce su propio coche. Eso en primer lugar, es muy difícil, por los diferentes hábitos que va.
Hemos perdido a Pepe. Estamos teniendo problemas hoy con Houston.
Hoy Pepe está un poquito zamborondónico.
Sí.
Aparece, desaparece. Hay gente que dice que lo ha escuchado.
Es una ilusión, como decía él. Bueno, en fin, repito que...
Pero no descartes que él siga ahí.
Sí. Repito que si hay algún oyente que quiera opinar sobre esta medida del Cabildo de bajar el precio un 85% del
trayecto... Que siempre está bien, que bajan el precio, vaya eso por delante.
Oye,
siempre está bien, por supuesto.
Sobre el papel, Jaime...
Es una buena noticia, sí, resuelve el problema, lo dudo.
Sobre el papel, Jaime, ahora mismo un trayecto a un euro... ¿Cuánto era? Un euro 15 era.
Sí.
Un euro 15, oye, hay que pensárselo, porque sí que compensa coger la guagua, ¿no?, con ese precio. Otra cosa es que los oyentes o los conductores digan, lo que no me compensa es estar sufriendo esas colas en la guagua, no lo sé. Invito a los oyentes a que opinen en el 610-1080-10. Les cuento, por ejemplo, algunos de los comentarios. Dice un oyente por aquí, esta es la imagen del día de hoy, más retenciones, la guagua la tienes que sufrir también. Y nos pone unas fotitos de cómo está la retención hasta ahora de la mañana. Creo que nos pone el oyente a la altura del Sausal, efectivamente.
Mayer, el vaso se está moviendo solo. Creo que Pepe está ahí otra vez.
Aquí estoy, aquí. Houston ya no tiene el problema.
Pepe, no te vayas, Pepe.
No, quería subir a la guagua y fíjate, he preferido quedarme en tierra. No, lo que le decía que es imposible cambiar la psicología del conductor de coche a una guagua. Un porcentaje mínimo, eso por un lado. Si por otro, aunque lo abarate, como plantea el presidente, el cabildo tiene el sueño, tampoco va a ser suficiente para motivar a las personas, porque además te vas a ver enredado en el mismo tapón. Solo se podría garantizar si hay un tráfico muy fluido de servicio público a un precio atractivo, y para que haya un tráfico muy fluido hay que poner eso, más flota, más choferes, es unos costes que quizá el cabildo ni siquiera ha evaluado, pero hoy por hoy sí se podría aprovechar esta coyuntura difícil que atraviesan los conductores de Tenerife o de Gran Canaria para reabrir el debate hasta dónde van a llegar los servicios públicos en infraestructuras colapsadas. Es decir, esa es la clave, y ninguna administración está dispuesta a abordarlo con valentía, porque se van a topar con determinados grupos de presión empresariales que se lo van a impedir. Es así de triste, pero el servicio público de transporte podría tener una solución siempre y cuando se apliquen medidas drásticas que lo motiven, si no, es imposible.
No solo precios, sino frecuencias, es decir, que son muchas las vertientes.
Les leo más comentarios de los oyentes. Dice, buenos días, ¿tiene algo que decir el Cabildo de Gran Canaria respecto a la medida de bajar el precio del viaje en guagua? Es más sostenible, económica y medioambientalmente, pero claro, sin obras no hay sobres por debajo de la mesa, dice el oyente. Otro oyente dice, buenos días, todas las ideas están muy bien, pero los conductores debemos concienciarnos, en la mayoría de los vehículos solo va el conductor.
Sí, por eso te digo, yo que soy usuario de guagua, lo veo cada día. Es decir, tendríamos que aplicar mucha pedagogía durante años para convencer a los conductores de vehículos privados que los servicios públicos pueden ayudar a resolver problemas que nos están además reportando costes económicos muy altos. Esas horas de espera en la carretera cada día, como si esto fuera una gran ciudad sometida a una presión demográfica de millones de habitantes, es realmente una imagen de otro tiempo.
Y los grandes, perdona, Pepe, los grandes cambios de hábito llegan por convencimiento, y el convencimiento llega cuando, por precio, porque realmente es el mejor plan, es decir, entre varias alternativas, el mejor plan es moverme de esta manera. Pero eso no se hace de jueves para viernes.
No, y además, pero Mayer, vamos a ver, fíjate, el servicio público de transporte de viajeros, el discrecional, está subvencionado, sobre todo en las dos grandes islas. Es un fortunón el que se le transfiere a las dos empresas gestoras. Y lo que no puede hacer para irte a municipios destacados con núcleos poblacionales significativos es que una guagua salga cada hora.
La verdad es que tenemos unos oyentes que son unos reporteros gráficos impresionantes. Tenemos foto a tiempo real de una guagua ahora mismo en la Tenerife 5 chupándose la cola también. Nos ponen oyentes. Las guaguas también hacen cola. Oye, y hablando de cola, déjenme que haga un paréntesis porque yo creo que merece la pena. Yo decía al principio del programa que hemos cambiado de color político en la Consejería de Sanidad, pero por lo que se ve, seguimos con las mismas costumbres, lo de negar la realidad. Y si hay saturación en la urgencia del Hospital Insular de Gran Canaria, hay saturación. No hace falta que Canarias 7 saque una foto como saca hoy donde lo deja claro. Pero ¿qué necesidad, me pregunto yo, tiene la gerencia del hospital y su gerente de negar la realidad que la ven los pacientes, los familiares, los sanitarios la padecen también? No lo sé, la verdad es que me lo pregunto. Vamos a hablarlo con Luis Brito, secretario de organización de UGT. Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Esto es un mal endémico de ocupar la gerencia de un hospital? Porque se cambia el gerente y se cambia de consejero y de color político y seguimos igual, ¿no?
Bueno, uno de los problemas que tenemos ahora mismo es que, ciertamente, como tú dices, ha cambiado la Consejería de Sanidad el color político, pero los colores políticos de la mayoría de los hospitales, tanto en el Negrín como en el Insular, no se han cambiado, siguen siendo los mismos gerentes que puso Coalición Canaria. Con lo cual la mala gestión sigue siendo la misma, hasta que la Consejería de Sanidad no tome las riendas totales de todos los hospitales, vamos a seguir padeciendo lo que estamos padeciendo, porque ahora mismo y además dicho por directivo. Mira, nosotros para lo que nos queda en el convento nos cagamos dentro. Y eso no se puede permitir. Eso lo hemos dicho.
¿Qué necesidad tiene el gerente del hospital de negar esa realidad?
Bueno, el gerente del hospital, nos acordamos todos que lo negó también antes de la huelga y que incluso al principio de la huelga seguía negándolo. Durante la huelga y ahora mismo hay documentos gráficos, tanto en fotos como en vídeo, que han sacado familiares de pacientes que llevan allí algunos hasta 5 días esperando una cama, hoy en día, en la actualidad. Y como puede desmentir eso este señor, pues oiga, yo tampoco lo entiendo. El ciudadano no es tonto, el paciente que está allí, los familiares que están allí varios días esperando una cama, tampoco son tontos para que este señor salga ahora volviendo otra vez a desmentir lo que es una triste y dura realidad en el servicio de urgencias del Hospital Insular.
Pepe, ¿alguna pregunta que quieras hacerle a Luis Brito?
Sí, sobre todo, buenos días, don Luis.
Buenos días.
Quiero preguntar, ¿confían ustedes en alguna capacidad de reacción por parte del nuevo equipo de sanidad?
Vamos a ver, el comité de huelga y UGT tiene hoy una reunión a las 12 de la mañana con el director del Servicio Canario de la Salud. Nosotros esperamos sacarle el compromiso de que a partir de mañana mismo el área de transición y las altas hospitalarias se van a agilizar y esa área va a estar abierta de 9 a 9 de la noche como se quedó. Las 12 horas abiertas. Yo creo que eso fue una decisión acertada en su momento, pero que no se ha cumplido por parte de esta gerencia.
¿Y por qué no se ha cumplido?
Pues eso habría que preguntárselo a él, porque nosotros ya lo hemos denunciado varias veces, le hemos mandado escritos al gerente, se lo hemos mandado al consejero de Sanidad, por cierto, se lo hemos mandado el 6 de octubre pasado, ha pasado ya más de un mes y todavía no tenemos respuesta a ese escrito. Y sí, lo vuelvo y repito, lo que hoy tenemos la reunión convocada este lunes pasado por el director del Servicio Canario de Salud, y a ver si toman las medidas adecuadas, eficaces y oportunas para que esta solución, este agravio que se le está haciendo, esta desidia por parte de esta gerencia al usuario que acude al servicio de urgencia, se acaba de una vez por todas.
A su juicio, ¿cuál es la medida? No digo la batería de medidas, sino la medida para reconducir esta situación.
De entrada es abrir las 14 camas desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Esas 14 camas aliviarían bastante la congestión que hay en el servicio, y después esas 14 camas, pues los pacientes irían continuamente ingresando en planta. No puede ser que, como todavía hoy en día ocurre, a las 9 de la noche queden 3 o 4 pacientes que no han conseguido camas y vuelvan al servicio de urgencias, un servicio de urgencias ya colapsado cuando ellos salieron de ahí, y mucho más colapsado cuando regresan, y con el consiguiente malestar para el paciente de estar para adelante, para atrás, me muevo, no me muevo. No hay derecho de que en un box donde esté un solo paciente, debe haber un solo paciente, hayan tres, pero es que incluso a veces ponen a un cuarto, es por los pies de esos tres. Oiga, esto clama al cielo, y que venga el gerente, como tú bien dices, diciendo ahora, negando la mayor, con todos los documentos gráficos que hay, que hable con los pacientes allí, que hable con los familiares, que le diga que es mentira que ellos están allí 3, 4 y 5 días esperando por una cama. No, pero lo más fácil gerente, es hacer una notita de prensa.
El gerente no tiene la necesidad de mandar una nota de prensa negando la situación de colapso. No tiene necesidad de eso. Porque yo decía esta mañana, Luis, que o el gerente no ha pasado por urgencia, y la correspondiente responsable de prensa que envió esa nota.
Mira, ¿sabes lo más que me duele de todo esto?
¿No?
Lo más que me duele de todo esto es que el gerente es médico, y que el gerente ha estado unos cuantos años trabajando en el servicio de urgencia y sabe perfectamente lo que pasa en el servicio de urgencia. Él ha sido trabajador de ese servicio. Y la desidia y la despreocupación que ha dado por el servicio, que él ha estado trabajando unos años, es impresionante. Impresionante. Si tú me dices que es que no conoce el servicio, que no ha trabajado, pero es que ha trabajado, es que es médico. Y ese es uno de los problemas que tenemos, nos guste o no nos guste.
Y no quiero pensar, Luis, perdón, lo que puede ocurrir cuando tengamos un pico de verdad de la gripe, porque entonces eso ya puede ser desastroso, ¿no? Porque si estamos así a estas alturas de la película.
Hombre, yo creo que el gerente, si sigue el mismo, volverá a desmentirlo.
Ya.
¿Y no es una cuestión de presupuesto, Luis?
Yo creo que no es una cuestión de presupuesto. Eso ya estaba presupuestado, se presupuestó el nuevo área de transición con 14 camas más, se presupuestó el aumentar el servicio de urgencias actual hacia el departamento de rayos, pero todavía no se ve ni un atisbo de obra para comenzar esa ampliación del servicio de urgencia.
Luis, los presupuestos aguantan lo que se pinte en el papel si no hay dotación económica, y esto no es ninguna manera de excusar a los gestores. A lo mejor es que no terminan de decirnos la verdad.
La dotación económica en su momento, cuando lo de la huelga, se buscó el dinero para el área de transición. Aquí hay dinero, lo que hay que buscarlo, y lo que no hay que malgastarlo es en tantas cosas, como por ejemplo una productividad variable que se le paga a todos los cargos directivos, asombrosa, como por ejemplo, que te digo otra cosa, aumentar las jefaturas. Aquí ahora mismo en la sanidad canaria hay más jefes que indios, y cada gerente que va saliendo va colocando a sus amigos, y eso es más dinero y más dinero. Oiga, a eso también tenemos que pararle fin.
Luis, si le parece, vamos a hacer una cosa. Como estamos pendientes de la reunión de hoy, mañana volvemos a hablar y nos cuenta si de verdad se van a adoptar medidas que puedan solucionar este asunto. Un saludo.
Ok, gracias.
Sobre todo porque tenemos a José Carlos Álamo esperando, concejal de Seguridad de San Bartolomé de Tirajana, que le hemos pedido que nos aclare los detalles de este suceso terrible del que nos daba cuenta el 112 y nos hablaba de atropello primero y después de agresión hasta llevar a un varón de 27 años a la muerte. Yo no sé si José Carlos Álamo, concejal de Seguridad, tiene más datos. José Carlos, muy buenos días.
Hola, Hola, buenos días. Que en estos momentos siempre es complicado cuando ocurre un incidente de estas características.
¿Qué datos tiene el concejal de seguridad?
Bueno, los datos que tenemos nosotros es de que anoche sobre las 2:30 aproximadamente en la gasolinera que está en la zona del mercado municipal hubo una pelea, una que empezó en una discusión verbal, que acabaron en las manos y posteriormente un joven de, eran dos jóvenes, uno de 27 y otro de 19 años, el de 27 subió en una moto y salió a toda velocidad en dirección al mercado y detrás de él en un coche el otro joven de 19 años que embistió al de la moto causándole la muerte. Esos son los datos de que disponemos. Posteriormente la policía local detuvo al presunto agresor y la Policía Nacional se hizo cargo de la diligencia de este incidente.
Falta por confirmar ese dato que nos aportaron desde la sala del 112, que las personas que estaban allí, pues, llamando al 112, veían cómo agredía además a este joven de 27 años, ¿no?
Sí, son datos aún por confirmar que están dentro de lo que son las investigaciones que está llevando a cabo el Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría de Maspalomas.
En cualquier caso, desenlace fatal, porque efectivamente el joven de 27 años falleció.
Sí, sin duda es un hecho que nos entristece bastante, inhabitual, pero que ha ocurrido en la noche de ayer en nuestro municipio y esperando a que se enclarezca lo que realmente ha sucedido. Pero sin lugar a duda que alguien pierda la vida en estas circunstancias es bastante duro.
José Carlos Álamo, concejal de Seguridad del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, gracias por aportarnos esos datos.
Buenos días.
Bueno, pues ahora hay que aclarar ese asunto, pero vamos, que está claro que lo más grave es que ha fallecido este joven de 27, ¿no? Eso es lo los oyentes opinan escuchando las explicaciones de José Carlos Álamo, y un oyente dice, el mundo está loco, otro oyente dice, pero Mayer, ¿esto qué es? ¿A dónde vamos a llegar? Esto es un disparate lo que está ocurriendo. Pues sí, un poco sí, ¿no? Y sobre todo si además después de atropellarlo, pues lo agredió, como comentaron algunas personas que estaban ahí viendo todo aquello, al 112, pues imagínense ustedes. En fin, para retomar este asunto, si les parece, vamos a hablar de alguna clave política, ¿no? A mí me gustaría que hiciéramos un análisis como cuando estábamos en COU, ¿no? Análisis lingüístico, análisis sindáctico de lo que explicó ayer Casimiro Curbelo cuando le pregunté hasta tres veces si descartaba un posible pacto con el Partido Popular y con Coalición Canaria. Vamos a escuchar el momento porque yo creo que merece la pena ese análisis.
Casimiro Curbelo se ve apoyando un pacto Coalición PP, Agrupación Socialista Gomera, ¿o eso lo descartamos, Casimiro Curbelo?
Desde luego, ni depende de mí. Yo siempre, y el grupo político al que pertenezco, está dispuesto a cooperar para trabajar por los ciudadanos
de
esta
tierra. Sí, pero vamos a ser concretos, ¿lo descarta usted? ¿Esa opción la descarta?
Indudablemente, si los que la tienen y la llevan a cabo son las que no la producen, ¿cómo la voy a percibir yo?
¿Le hemos entendido o no la hemos entendido? Vamos a ver, se lo pregunto de nuevo. ¿Casimiro Curbelo apoyaría un pacto de gobierno Coalición Canaria-Partido Popular?
El pacto de gobierno para Canarias, muy bien para los canarios, el que ya tienen.
Pero no me ha respondido,
Lo han elegido ellos.
No me ha respondido, no sé qué pensar de esto, Román Rodríguez.
Lo han elegido ellos.
Lo cierto es que si la hipótesis no se produce, y la hipótesis no se va a producir, por tanto, no hay nada que hablar.
Le ha ayudado a responder José Miguel Ruano, ¿Por qué sale José Miguel Ruano a salvar a Casimiro Curbelo?
Me he quedado pensando, hay que ver, y no me había dado cuenta en todos estos años, cómo se parece la voz de Román Rodríguez a la de José Miguel Ruano, porque si aludes a Román Rodríguez y responde José Miguel Ruano, pues casi uno se acaba acordando de José Luis Moreno y sus muñecos, ¿no? Es decir, oiga, que responda al aludido. ¿Y por qué sale en salvamento y socorrismo para escapar la situación Casimiro Curbelo, que ya es mayor y que se sabe defender, y que además yo creo que lo ha dejado perfectamente claro? Corrígeme, Mayer, lo he apuntado, a lo mejor no es exactamente así, pero desde el momento en que Casimiro Curbelo dice que si los que la tienen y la llevan a cabo no la producen, yo creo que está todo perfectamente claro. Esa respuesta vale para un pacto de gobierno, para el parte meteorológico de mañana, o para la Liga de Fútbol Profesional. Es decir, vale para cualquier cosa. Tú le pegas cualquier pregunta a esa respuesta y seguro que encaja más o menos.
Pepe.
Bueno, Casimiro Curbelo tiene experiencia sobrada y conoce los recovecos y las zonas de misterio de la política canaria. Vamos a estar sometidos a este debate pues en las próximas semanas hasta que se celebren las elecciones y conozcamos el resultado. Lo importante también es medir cómo están las fuerzas en las encuestas, con todo lo respetable que son, para ver cuál va a ser, no ya quien gane, que da la impresión que va a ganar el Partido Popular, aunque experimente una caída importante.
¿Quién gobierna es la cuestión?
Y sobre todo, el número dos. ¿Quién va a ser el número dos? ¿El Partido Socialista, al que se está atribuyendo otro descenso significativo por debajo de los 100 diputados, o a ser Ciudadano? Pues habrá que sumar a partir de ahí. Para el
en cualquier caso, perdona Pepe, en cualquier caso, todas las encuestas que se han hecho, yo creo que lo mejor que pueden hacer con ellas es envolver bocadillos o tirarlas directamente a la papelera.
No, pero
porque tenemos por delante 40 días con el tema catalán que van a convertir las encuestas en papel mojado.
Pero hoy por hoy no las tenemos que creer, al fin y al cabo, porque es el instrumento que tenemos entre las manos para saber hacia dónde apunta.
Sí, no, pero si yo no digo que estén mal hechas, digo que hay acontecimientos que las convierten en prehistoria. Y tenemos por delante 40 días en los que todavía, y tanto que todavía, pueden pasar un montón de cosas, ¿eh? Y hablo de Cataluña. Y comenté el otro día, y lo reitero, que a mi juicio va a ser tal la contaminación, porque creo que todavía no hemos visto ni la mitad de lo que tenemos que ver sobre el asunto catalán, porque creo que más pronto que tarde, desgraciadamente, algún tipo de incidente va a darle un revolcón a todo esto. Creo que en las elecciones generales, en buena medida, se va a acabar votando por contaminación, mirando a Cataluña y no decidiendo lo que realmente se está decidiendo, que es quién debe o quién tiene que gobernar España en los próximos 4 años.
Pero si te deja llevar por
yo no digo que eso sea bueno, Pepe.
No, yo no digo que eso
sea saludable, al revés, me parece tremendo.
Pero voy a complementar lo que dices. Si te deja llevar por los acontecimientos objetivos de las últimas semanas, vemos cómo, debido a las diferencias hondas que hay en el PSOE, el Partido Socialista Andaluz prácticamente le negaba a la mayor a Pedro Sánchez para que ofreciera ruedas de prensa o charlas o conferencias en Andalucía. Han visto que las perspectivas sí están empezando a ser cada vez más negativas y ya por fin Pedro Sánchez pues va a disfrutar de ciertos escenarios andaluces, que es el gran bastión del PSOE en España.
Bueno, en cualquier caso también te digo, si Pedro Sánchez no gobierna, Susana Díaz tarda en llegar a Madrid lo que tarda el AVE.
Efectivamente.
Ni un minuto más.
Efectivamente, pues por eso, fíjate que ya en la mente de muchos es quién será el segundo en España. Y a partir de ahí, si se abrirá un melón de un posible pacto PP-Ciudadano, algunas comunidades autónomas, como es Canarias, pues se verán obligadas a redefinir una estrategia, que puede ser mantener el gobierno como está o abrir otro supuesto. Yo creo que se está en esa tesitura y lo sabremos el 20 de diciembre por la noche. Yo creo que una vez que se conozca todo el escrutinio.
Oye, una vez más, magistral la viñeta de Padilla, para que los oyentes estén situados, Enrique Hernández Bento va a sustituir a su hermana en la delegación del gobierno. Y por eso hoy, pues Padilla pinta a José Manuel Soria como pegando un cartel de una película de cine y pone dos apellidos canarios, Hernández Bento. Y se ve pues a María del Carmen Hernández Bento.
Con la estética, el cartel de 8 apellidos vascos.
Exacto.
Hombre, que sea el hermano quien a partir de mañana la sustituya al frente de la delegación del gobierno, tiene una ventaja, y es que se va a ahorrar un montón en papelería, porque digo yo que no van a estar cambiando las tarjetas, etcétera, que las dejen como están.
Tachan lo de María del Carmen y ponen Enrique.
Borran un poquito el nombre, pero ya que está el apellido puesto ahí, no estén cambiando todo el tarjeterío, ¿no?
Alguna ventaja tenía que tener, Pepe, ¿no?
Sí, además del ahorro de, como dices, de gastos de librería, pero bromas aparte, fíjate que también el PP quiere adelantarse a los acontecimientos y nos está sirviendo una pista con la designación de Enrique Hernández Bento, que ha sido pues el más fiel escudero que ha tenido José Manuel Soria en el ministerio, no solo con el asunto del Repsol, el conflicto en la anterior legislatura, sino que ha demostrado una fidelidad extrema. ¿Ahí qué pista nos está dando? Que la voluntad del PP es, si es el partido más votado y consigue, por ejemplo, un pacto con Ciudadanos, que este sea el delegado del próximo mandato. Porque no va en ninguna lista, repito, a pesar de la lealtad sobresaliente que han mostrado Enrique Hernández Bento.
Sin lugar a dudas, es un ejercicio de lealtad importante, porque aceptar que te nombren delegado del gobierno a 3 jueves en unas elecciones generales, hay que ser muy amigo de quien te anuncia tu siguiente destino. Muy amigo.
Salvo Mayer, que lo tengan meridianamente claro.
Señores, lo tenemos que dejar por aquí. Pepe Mujica, Jaime Pérez Llombet, muchas gracias a los dos.
Un saludo, buenos días.
Buen día.
Buen día.
En COPE Canarias, La Mañana, con Mayer Trujillo.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
Hay que decir que salvo que hayan solicitado previamente a la consejería un certificado fitosanitario, una declaración adicional, es una práctica fraudulenta y estaríamos hablando de contrabando.
¿Por eso está prohibido?
Yo llevo 2 semanas sin ir a Madrid, pero yo, vamos, llevo 8 años. Cada 2 semanas llevo 2 kilos de papas negras para Madrid. Pues yo me acuso de ser contrabandista de papas negras de la tierra.
Está prescrito de eso.
Oye, pero ¿sabes qué pasa? Okay. Que el resto de compañeros también suele pasar el medio, pero con eso será igual. O sea, cuando estás de temporada, por ejemplo, las fresas o las guindas, te las llevan un par de ellas para degustarlas.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
¿Todavía necesitas indicaciones para aparcar?
Ahora con el plan PIBE, llévate un Opel Corsa con sistema de aparcamiento sin manos y un completo equipamiento por solo 8.800 euros. Financiando con Santander Consumer, EFC S.A. o Banco Cetelem S.A. antes del 31 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
Descúbrelo en Orbecame.
¿Lo oyes? Sí, papel de burbujas. Es escucharlo y querer explotar una burbuja, otra y otra sin parar. ¿Hay algo más irresistible? Pues sí, lo hay. Llegan los irresistibles de McDonald's, con nuevas hamburguesas especiales a 2 euros, los mejores clásicos a 1, y haz los menú por solo 2 euros más. Descúbrelos en tus restaurantes McDonald's de Tenerife y La Palma.
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, cadena COPE, Tiempo de Juego, cadena COPE, González Castaño, Castaño González.
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
¡Dale, Manolo!
Bueno, ahí está Pepe Domingo
El Castaño, deporte Castaño. En COPE es Tiempo de Juego.
Casimiro Curbelo se ve apoyando un pacto coalición PP, agrupación socialista Gomera, o eso lo descartamos, Casimiro Curbelo.
Desde luego, ni depende de mí, yo siempre y el grupo político al que pertenezco está dispuesto a cooperar para trabajar por los ciudadanos.
Sí, pero vamos a ser concretos, ¿lo descarta usted? ¿Esa opción la descarta?
Indudablemente, si los que la tienen y la llevan a cabo son las que no la producen, ¿cómo la voy a percibir yo?
¿Le hemos entendido o no la hemos entendido? Vamos a ver, se lo pregunto de nuevo. ¿Casimiro Curbelo apoyaría un pacto de gobierno coalición Canarias-Partido Popular?
El pacto de gobierno para Canarias, muy bien para los canarios, el que ya tienen.
Pero no me ha respondido,
¿eh? Lo han elegido ellos.
No me ha respondido, no sé qué pensar de esto, Román Rodríguez.
Lo han elegido ellos.
Sí, no, es que si la hipótesis no se produce, la hipótesis no se va a producir, por tanto, no hay nada que hablar.
Pero yo creo que Casimiro le ha ayudado a responder José Miguel Ruano, ¿eh?
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. En COPE Canarias, la mañana con Mayer Trujillo.
COPE Canarias. Estar informado.
8 y 33 minutos, Melisa Torres. Resumimos la actualidad de este día.
Pasaba por nuestros micrófonos el consejero de carreteras del Cabildo de Gran Canaria, Ángel Víctor Torres, nos hablaba de la reunión que tenía lugar ayer para plantear soluciones a los atascos que se registran en dirección a la capital Gran Canaria desde el norte de la isla. Dice que es normal que los ciudadanos estén enfadados y por eso se van a acelerar las obras de Tenoya y Piletas. Intentarán que se trabaje de noche e incluso los fines de semana para abrir las vías en la primera quincena de diciembre. Para concluir la cuarta fase de la circunvalación ya sí que se tardará un poco más, pero el consejero asegura que la apertura va a suponer el fin de esos atascos. Carlos Alonso, el presidente del Cabildo de Tenerife, espera que la reducción de las tarifas de guagua para los trabajadores del norte de la isla, una reducción cifrada en un 85%, pueda permitir ahorrar 1 millón de viajes en coche. Con esta tarifa plana de 1,15 euros, el importe mensual de los viajes será de 30 euros al mes. Los estudiantes también tendrán bonificación si compran el bono mensual y no les costará nada ir a la universidad. Dice Alonso que las colas van a acabar con el carril bus-vao que se está proyectando y que con la retirada de estos coches de manera paulatina la guagua irá a más velocidad por la autopista del norte. También nos contaba que la rotura de la tubería de agua depurada en la zona de Rada Azul pudo haberse originado por la antigüedad de esta infraestructura. Espera que las afecciones se puedan solventar lo antes posible. Otra protagonista, Manuela Armas, es viceconsejera de Educación, hablaba de los convenios firmados con el Estado para la construcción de guarderías. Asegura que en su etapa la gestión fue correcta y se cumplieron las obras programadas, construyendo 6 escuelas infantiles en distintos municipios del archipiélago. El problema surgió en la legislatura anterior por complicaciones con los procedimientos y los terrenos. La partida, asegura, era de carácter finalista y no pudo emplearse en otras actuaciones. Señala además que un hombre de 27 años ha fallecido en la avenida Alejandro del Castillo, en San Bartolomé de Tirajana. El joven fue agredido después de ser atropellado. Y esta mañana, a las 6:20, también un hombre de 30 años ha resultado herido de carácter grave al ser atropellado en la avenida Francisco Ucelay de Arona.
Gracias, Melissa. Vamos también con la prensa de este día. Guillermo García, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Mayer.
Juan Francisco Cruz, buenos días también, compañero.
Hola, buenos días.
Guillermo.
Portadas calcadas hoy en la prensa tinerfeña, Mayer. Bueno, seguramente la prensa tinerfeña y la prensa Gran Canaria, con noticias diferentes, pero repito, y coinciden por una parte los 3 periódicos tinerfeños y por otra parte los 2 Gran Canarios. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife se destaca esa bajada de Tizza, esa bajada de los precios para, bueno, de alguna forma buscar una solución a los sempiternos, a los eternos atascos en la Tenerife 5. Lo leemos en Diario de Avisos: Tizza traerá a los usuarios con descuentos para eliminar las colas de la Tenerife 5. En el día, Tizza apuesta por el descuento para aliviar la Tenerife 5, y también en la opinión de Tenerife, el cabildo abarata la guagua para acabar con las colas de la autopista. La foto de portada, salvo en el día, que dedica también casi media portada a esa rotura de una tubería ayer en la zona de Rada Azul, que provocó más de una inundación. Insisto, en la opinión y el diario eso, la foto de portada es para la presentación de La Noche en Blanco y la presencia de Abu Bukaka, que va a animar esta, bueno, pues cita ya consolidada, muy consolidada en la Noche Lagunero, en estas semanas previas a la Navidad. Además, tal y como nos anticipaba ayer la sintonía de competencia Javier Abreu, con una especie de encierro taurino que va a recorrer las calles de la laguna. Bueno, como te digo, en la prensa Gran Canaria hoy solo prácticamente hay una noticia, la más destacada, y es que el vecino de Saray es el presunto asesino. Lo cuenta hoy Canarias 7 y lo cuenta también la provincia. La policía acusa al vecino del piso de abajo de asesinar a Saray. La foto de portada en Canarias 7 hoy es para las urgencias y para la saturación que hay en los hospitales canarios. Un argumento muy repetido, desde luego, en los últimos tiempos en las dos provincias canarias. La foto es bastante gráfica y nos demuestra efectivamente que hay saturación en las urgencias. Y por último, también destacamos en la provincia, el Parlamento acoge una exposición de 45 fotografías sobre Chirino, y el número 2 de Soria en industria asume la delegación del gobierno, Enrique Hernández Bendo.
Juanfran, titulares del deporte.
Pues viene cargadito en la jornada de hoy, sobre todo se sigue hablando del dopaje de Rusia. Dice el Marca: España tiene un gran problema con el atletismo y el dopaje. Palabras de Hasso Seppel, que es el periodista que destapó el escándalo de Rusia. Y también cuidados intensivos para Keylor. En el AS, declaraciones de Pablo Iglesias: recorrí el Bernabéu junto a Florentino antes de ser quien soy ahora. Trabajaba para una televisión boliviana cuando Evo Morales estuvo allí de visita hace un par de años. También que Abramovich quiere a Cristiano, haría de él la bandera de un nuevo Chelsea, y Cristiano parece ser que estaría dispuesto. En el Sport, en el Mundo Deportivo, se habla de Messi, que quiere arriesgar para lo que va a ser el clásico del próximo 21 de noviembre, el Madrid Fútbol Club Barcelona, y señala Ronaldinho, que corona a Neymar, dice que Neymar es un auténtico un fenómeno. También señala el Mundo Deportivo que Florentino ya le pone la cruz a Rafa Benítez.
Terminamos con Twitter, Guillermo.
Se está hablando, decía Lebouf, el, bueno, vamos a decir, controvertido actor norteamericano Mayer, porque ha tenido una iniciativa. Se ha encerrado en un cine y se ha puesto a ver en un maratón, sin apenas dormir y sin nada. Lleva desde el martes, hoy es jueves, viendo todas sus películas. Tampoco son muchas, pero bueno, empezó el martes y se prevé que acabe la noche de este viernes. Entonces lo está dando, o se puede ver a través de una página web, las reacciones de él a sus películas. Está comiendo cotufas o roscas, o como ustedes quieren llamarlo, y bueno, pues es un experimento, digamos, un tanto sociológico que se está emitiendo por internet y que está haciendo tendencia a esta hora de la mañana en España, ¿no? Yo la verdad es que estar 48 horas viendo películas sin dormirse es complicado, y más con alguna de Cia Lebus, porque todavía Wall Street vale, pero alguna de las de Transformers, desde luego, me provocaría un profundo sueño, seguramente. Bueno, aparte de esto, se está hablando de Sanlúcar la Mayor, esta población sevillana donde al parecer hay un nuevo, y lamentablemente hay que contarlo, caso de violencia de género. Ha aparecido un matrimonio muerto por disparos, y todo hace indicar que bueno, que el marido, antes de suicidarse, pues asesinó a su mujer, ¿no? Triste, muy triste lo que viene ocurriendo. Y también se está hablando del Singles Day. Para el que no lo sepa, Mayer, es una especie de moda comercial que se ha puesto muy de moda, sobre todo en China, y que hace que los solteros, en este día llamado Singles Day, pues se puedan comprar compulsivamente por internet, y creo que las empresas de venta por internet hacen su agosto en pleno mes de noviembre, ¿no? Se está comentando mucho, una política parecida a la del Black Friday, que sí la hemos importado aquí en España. Bueno, pues el Singles Day en China también está siendo comentado hasta la mañana en Twitter.
Gracias, Guillermo. Gracias, Juanfran.
Hasta luego.
Les leo algunos de los comentarios que han llegado a nuestra plataforma de mensajes en el 610-1080-10, que la verdad que se nos ha acumulado un poco. Nos pregunta Javier Suárez, nuestro colaborador habitual, si somos ricos después de lo de la ONCE. Pues la verdad que no lo he mirado, Javier, ¿eh? Hay que mirarlo, a ver si nos sacamos algo después de haberlo comprado allí en la ONCE. Otro oyente dice, buenos días, la solución es la moto, con el clima que tenemos. Se refiere el oyente a los colapsos circulatorios tanto en el norte de Gran Canaria como en el norte de Tenerife. Otro oyente dice, frente a la idea esta de Carlos Alonso de bajar el precio del trayecto de Tixa, dice, en mi opinión, dice Mayer, Tomás Martín tiene que recoger al nieto para llevarlo al cole y tiene que coger el coche obligatoriamente, y siempre agarra la cola del norte de Tenerife. Un vecino del norte de Tenerife que sufre diariamente las colas, dice aquí un oyente en el 610-1080-10. Dice también otro oyente sobre lo de las guarderías, eso es lo que pasa por delegar competencias, que las recoja el Estado y así sabemos quién es el culpable. Más comentarios que nos llegan. En cuanto, esto habla el oyente en cuanto al colapso de urgencias, ¿no? Dice, buenos días a todos. ¿Cómo se nota lo politizado que están los sindicatos? Una pena. Solo se escucha que si fue de este partido, que si fue del otro, que si esa área no es de uno o de otro. Lo peor es que quienes siguen sufriendo son los pacientes y sus familiares. Y un comentario que nos acaba de llegar, dice, gran parte de culpa por la saturación de urgencias la tenemos los usuarios. ¿Cuántos tienen una simple tos y antes de pasar por su centro de salud van directamente a los hospitales? Los comentarios de los oyentes, que siempre estamos abiertos a ellos. Uno más que nos llega es el de otro oyente que habla de lo que pasó, que ha pasado en San Bartolomé de Tirajana en las últimas horas. Por si se acaban de incorporar, les cuento que anoche, en torno a las 12, dos varones discutieron en una gasolinera. Uno de ellos cogió la moto para irse de allí y le persiguió el otro y lo atropelló. Ahora está la duda de si falleció por el atropello o si además, como vio a alguna persona que estaba allí cerca del suceso, además de atropellarlo, pues sufrió agresiones por parte de esta persona que lo atropelló y terminó falleciendo. Por eso dice un oyente, ¿pero qué hacía la gente aparte de mirar? Indignante. 8:42.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Enigmas y tesoros en Canarias. El misterio de Cabeza de Perro. Un libro con 50 historias donde colaboran más de 40 investigadores. Por la compra de un ejemplar te regalamos un libro de lujo con más de 250 fotografías. Enigmas y tesoros. El misterio de Cabeza de Perro. De venta en librerías y El Corte Inglés. Un libro con un regalo especial.
Este año tu cena de empresa o evento navideño con Pastelería Díaz Catering. Tres espacios singulares con la calidad gastronómica del Grupo Díaz. Casa del Vino Restaurante en el Sausal. Sala de eventos de Bodega El Lomo en Tegueste. Y Centro de Eventos y Congresos Sánchez Bacallado en Guamasa. Tu evento en las mejores manos con Pastelería Díaz Catering. Más información en el 922-626202 o en atención al cliente @pasteleriadiaz.com.
Este es el corazón de una persona en reposo. Este es el corazón de una persona que ha esnifado una raya de coca. El de una persona que ha esnifado medio gramo de coca. El de una persona que ha esnifado un gramo de coca. Y este es el corazón de una persona en reposo que es atropellada por una persona que ha esnifado un gramo de coca. El consumo de drogas es una de las principales causas de accidentes de tráfico. Las drogas no solo perjudican a quienes las consumen. FAD, 916-1515.
Con la colaboración de COPE.
¿Quiere limpiar su alfombra? En Limpiezas Hogar Canario la desempolvamos, lavamos y desinfectamos por solo 12 euros el metro cuadrado. Si la trae a nuestras instalaciones, se podrá ahorrar un 40%. Llámenos al 922-62-2074 o visite nuestra web www.limpiezashogarcanario.com.
En Tenerife puedes coger taxi o puedes llamar a Taxi Driver Santa Cruz, los de la banda amarilla. Ten una taxi experiencia diferente, un teléfono directo entre tú y el taxista. Sin intermediarios, sin esperas, 24 horas disponibles. Llama al 822-20-2020 y comprobarás que en Taxi Driver Santa Cruz todo es más libre, como deben ser y estar los taxis, libres, 24 horas. 822-20-2020. Taxi Driver Santa Cruz.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57 Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Ocho y 8:45, hoy tenemos el gusto de hablar con Antonio Doreste, es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Don Antonio, muy buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, bien. ¿Y usted?
Pues muy bien, encantado de saludarle de nuevo, don Antonio, y sabemos la sensibilidad que tiene usted con este asunto. Pues tenemos que mirar un nuevo caso de violencia machista, por lo menos todo apunta a ello, esta vez a Sevilla, a Sanlúcar, la mayor en Sevilla, donde ha muerto un hombre y una mujer tiroteados. En Sanlúcar la Mayor, en Sevilla, repito, después de esa concentración y ese acto de protesta, donde además todos los partidos políticos se dieron la mano para defender y ir en contra de la violencia machista, pues hemos tenido 5 casos, don Antonio.
Sí. Pues esto sigue, ¿no? Pero bueno, los mecanismos legales son muy enérgicos, los medios que se han puesto son, la verdad, abundantes por parte de todas las administraciones, pero evidentemente pues siempre habrá, desgraciadamente, alguna persona que en fin, que pese a todas las campañas de prevención y pese a todo el peso de la ley que cae sobre estas personas, pues aún así se ciega y es capaz de matar.
Uh-huh. Estos últimos días, sobre todo después del caso de la isla de Tenerife, de Iris Francés, pues nos preguntamos, porque ha habido algunas voces que han dicho que los recortes también se han notado en la justicia y eso puede afectar pues algunas órdenes de protección y demás. ¿Esto tiene que ver algo con los recortes, don Antonio?
No, desde luego. Yo no lo veo. No veo que los recortes hayan afectado a la atención, por lo menos a nivel de justicia, no.
Uh-huh. ¿Y en cuanto a la policía y que esas
eso
órdenes
ya
de
protección? Lo desconozco, no lo sé, no lo creo, pero...
Pero no, además no,
puedo afirmar con seguridad.
Aunque hubiera esos recortes, digamos, en la policía, si el juez de turno considera que hay que darle una orden de protección, entiendo yo que es independiente de cómo esté la policía, ¿no?
Claro, claro.
¿Qué se puede hacer, a su juicio y con su experiencia detrás, para que demos más garantías de seguridad a estas mujeres?
Pues el uso de las pulseras, que es un mecanismo muy muy efectivo, porque avisa a la policía de la proximidad entre la persona que se prevé que pueda agredir y la presunta o la posible víctima. Es el único mecanismo preventivo, veo yo, o por lo menos el mecanismo preventivo más eficaz. Pero la prevención absoluta es imposible, porque si es una persona sobre la que no se tiene la más mínima sospecha, ni siquiera la propia persona que luego resulta agredida, no tiene las mínimas sospechas de esa posibilidad, pues evidentemente no pedirá la orden de protección, ni pulsera, ni nada. Y en ese caso, pues la agresión es completamente hecha completamente por sorpresa y no se puede evitar, ¿no?
Claro.
La pulsera es un mecanismo muy, muy efectivo.
Desde luego, y tenemos también un suceso de hoy que nos ha dado a todos, la verdad que tremendamente impactados, ¿no? El caso este, no sé si lo conoce, Antonio, porque ocurrió esta madrugada del atropello en San Bartolomé de Tirajana, una pelea en una gasolinera, uno de ellos, el joven de 27 años, se fuga de esa pelea en una motocicleta, el otro lo persigue con un coche y lo atropella, y según algunos testigos presenciales, pues lo termina matando a golpes, ¿no? Según los testigos que llamaron al 112. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad?
Pues no lo sé, eso que lo expliquen los sociólogos o, en fin, o ustedes, los periodistas que analizan la realidad diaria con mayor detalle. Yo no, la verdad es que no puedo ofrecer un diagnóstico, por lo menos desde mi punto de vista institucional, ¿no? Uh-huh. No lo sé.
Pero la verdad que cuando uno ve casos de estas características, uno lleva efectivamente a buscar respuestas, como bien dice usted, en un sociólogo o un experto, que pueda decir qué está ocurriendo para llevarnos a estos casos, ¿verdad? Que bueno, que después terminan pasando por los tribunales, efectivamente.
Sí, ¿no? Claro. Ahora sí viene su merecido castigo.
Claro. Antonio Doreste, si analizáramos ahora mismo, estamos hablando, por si alguien se acaba de incorporar, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, si analizáramos ahora mismo cuáles son los puntos débiles de nuestra justicia en el archipiélago, ¿por dónde empezaríamos?
Pues mire, yo la verdad no puedo ser demasiado crítico, porque la verdad es que tenemos medios adecuados, siempre, en una administración pública siempre la costumbre es pedir más medios, ¿no? Pero la verdad es que yo por lo menos me siento suficientemente satisfecho con los medios que tenemos a nuestra disposición, tanto medios de personal como medios materiales, como medios concretamente informáticos, como cobertura por nuestros jueces de los juzgados y demás órganos que hay en Canarias. La verdad es que los medios están, no voy a decir óptimos, pero vamos, son suficientes.
Mm-hmm. Antonio Doreste, sin embargo, cuando hablamos de estos asuntos de justicia con los oyentes, siempre recibimos pues una crítica que usted también pues tendrá en cuenta seguro, ¿no? Que es la de nuestra justicia es muy lenta, ¿no? Y ya sabe usted esa frase que dice, una justicia lenta no es justicia, ¿no? ¿Qué podemos hacer o qué se tendría que hacer para agilizar más los procesos judiciales?
Bueno, la verdad es que ya se han agilizado mucho. Si miramos hacia atrás, verán ustedes que los procedimientos judiciales ya no duran lo que duraban antes, ¿no? De un lado están las leyes procesales, que son leyes pensadas siempre en garantizar la igualdad de las partes, en los casos penales los derechos que también los tienen de las personas que son acusadas o denunciadas, y eso origina necesariamente un proceso que no puede ser inmediato, ¿no? No puede ser inmediato. Y de ahí esa lentitud de la justicia a la que se queja la gente es una lentitud, llamémosle, natural. O sea, si no se puede pretender que un pleito se resuelva en 3 días, porque hay que dar tiempo a la parte contraria que se defienda, hay que dar garantías a la parte denunciada, y eso no se puede hacer de forma inmediata, ¿no? Y de otro lado, pues en algunos casos concretos pues existen algunas disfunciones, ¿no? Pero son puntuales, aisladas. Yo en general, yo no me quejaría como ciudadano de demasiada lentitud en la justicia, ¿no? Vuelvo a decir, por lo menos comparado con los tiempos pretéritos, ¿no? Donde los pleitos duraban años y años, y ahora pues resuelven en un tiempo más o menos razonable, ¿no?
También muchas veces sale a la palestra en nuestros micrófonos el asunto de los casos de corrupción que se eternizan en el tiempo, ¿no? Que además eso obliga también pues a un doble juicio paralelo, ¿no? El juicio de los medios y de las informaciones que van saliendo a cuenta gota con el juicio real, ¿no? ¿En esto deberían ser los tribunales más ágiles?
Bueno, es que ahí es donde se dilatan los procedimientos en la fase de instrucción, es decir, de investigación. Y esa dilación también es natural porque son procedimientos complejos, procedimientos que necesitan muchas investigaciones en muchos ámbitos, ámbito bancario, ámbito económico, ámbito patrimonial, y eso necesariamente lleva un tiempo, ¿no? Lleva un tiempo. Sí. No se puede pretender que una trama compleja pues pueda destaparse e investigarse a fondo en pocas semanas, ni siquiera a veces en pocos meses. Hace falta más tiempo para seguir el rastro de todos los movimientos de dinero y las conversaciones entre personas, etcétera, y eso inevitablemente pues lleva su tiempo. Pero como usted habrá visto en muchos casos a nivel nacional, las instrucciones avanzan y las condenas se producen, con lo cual pues tampoco debemos quejarnos mucho, sobre todo, vuelvo a decir, comparando con lo que pasaba hace años, donde estas causas no es que fueran lentas, es que no existían. Este fenómeno pues estaba soterrado, existía y prácticamente no se perseguía, ¿no? O sea, que hemos avanzado mucho.
¿Podemos decir que la justicia ahora mismo es más incisiva con los casos de corrupción?
Sí, yo creo que sí, mucho más, muchísimo más.
¿Y qué ha cambiado?
pues han cambiado muchos factores. De entrada, pues la percepción de la sociedad de muchas personas que denuncian estos hechos. De otro lado, la dedicación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con mucha mayor intensidad a estos supuestos. Y todo eso ha motivado, pues la intervención de ustedes, los periodistas, ha sido fundamental, porque han destapado muchísimos casos que han surgido precisamente de investigaciones periodísticas y no policiales o no de ciudadanos, y todos esos factores juntos han hecho que la corrupción aflore. No es que ahora haya más, yo creo que hay mucha menos que antes. Claro. Lo que ocurre es que la poca que hay se ve más.
Claro, claro. Sí, porque como bien apunta usted, yo creo que hay una sensibilidad mayor entre la ciudadanía sobre los casos de corrupción. Lo veo aquí en el día a día de las reacciones de nuestros oyentes, ¿no? También es verdad que hemos tenido en los últimos meses unos casos de corrupción que, madre mía, ¿no? ¿Esa sensibilidad también está a flor de piel en los jueces, que no dejan de ser claro, ciudadanos comunes?
Claro, claro que sí. Los jueces persiguen cualquier tipo de infracción que haya, esté o no esté de moda. Son jueces, personas obedientes a la ley, ¿no? Pero claro, no actúan por propia iniciativa, tiene que venir de la información proveniente o bien de fuentes periodísticas, como digo, que vuelvo a elogiar la labor de muchos periódicos en este campo, de fuentes policiales o de denuncias de ciudadanos. Uh-huh. Y en esos casos pues se actúa.
Uh-huh. Antonio Doreste, como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, ahora mismo, ¿en qué está poniendo todos sus esfuerzos por mejorar nuestra justicia?
Pues en la mejora del día a día, poco a poco. No tenemos un objetivo especialmente llamativo que pueda ser un titular para ustedes los periodistas. Si acaso esta iniciativa que ha tenido el gobierno de poner la fecha de 1 de enero como fecha tope para que, o fecha inicial, perdón, para que todos los escritos que se presentan en los juzgados se hagan de forma telemática, que no se hagan papel. Y eso es un reto difícil de cumplir, como comprenderá. Aunque se exige solamente para los profesionales y para las administraciones públicas, aún así la incompatibilidad de sistemas informáticos, la dificultad de disponer en todos lugares de los terminales adecuados, pues va a ser difícil que ese objetivo del gobierno se pueda cumplir. Quizás donde más se puede cumplir es en Canarias, porque los medios informáticos que ha facilitado el gobierno autónomo, pues la verdad es que han sido muy completos y esa unidad informática funciona muy bien. Pero desde luego a nivel nacional le puedo asegurar que hay muchas comunidades que están muy lejos de la Canaria en estos medios y que no van a poder poner en marcha esta iniciativa el día 1 de enero.
Claro. Antonio Doreste, ¿está viendo usted con preocupación lo que está ocurriendo en Cataluña?
Muchísima, prefiero no opinar del tema, pero muchísima y desde hace muchísimo tiempo.
Todos me imagino que usted también nos hacemos la pregunta de cómo va a acabar esto, ¿no? Porque estamos viendo que se están dando los pasos oportunos por parte del gobierno, del Estado, ahora pues el foco puesto en el Tribunal Constitucional, pero uno no sabe hasta dónde llega el pulso de la comunidad política que apuesta por la independencia en Cataluña, ¿no?
Yo le digo que yo tengo mis opiniones muy firmes al respecto desde hace mucho tiempo, pero que es un tema que escapa a mi función institucional y por tanto prefiero reservarme esas opiniones para el ámbito privado.
Antonio Doreste es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, como digo, pues lleva, ¿cuántos meses ya, Antonio Doreste, con esta responsabilidad?
Pues un poco más de un año y dos meses.
¿Una responsabilidad como esta tiene mucho peso?
Pues mire, no creo que mucho, porque se piensa que el presidente del Tribunal Superior es una especie de jefe de los jueces, y no es así. Uh-huh. La independencia judicial no es del Poder Judicial en su conjunto, sino de cada uno de los jueces y magistrados que lo componen. Eso quiere decir que yo no puedo dar instrucciones a ningún juez ni a ningún magistrado de cómo tiene que actuar. Cada uno tiene su responsabilidad y tiene que cumplir con lo que diga la ley. Y por tanto, mi función es más de coordinación y de organización y representativa más que de ejercicio de poder efectivo. Uh-huh.
Sí, esto es interesante lo que explica, ¿no? Porque a lo mejor alguien que esté escuchando la conversación pensará que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias pues puede solucionar pues muchos de los defectos que tiene nuestra justicia en el archipiélago, pero a lo mejor su margen no es el que todo el mundo piensa, ¿no?
Efectivamente, mi margen es muy pequeño, muy inferior a los que tienen otros presidentes de otras entidades públicas. Uh-huh. Y además aquí tenemos la complejidad de que dependemos de tres administraciones, el Ministerio de Justicia de un lado, el Consejo General del Poder Judicial de otro y la Comunidad Autónoma en tercer lugar.
¿Eso no ayuda a Antonio Doreste?
No ayuda nada. Como comprenderá, con las administraciones en las cuales tienen que coordinarse tres de ellas, las funciones públicas en las cuales tienen que coordinarse tres administraciones para prácticamente cualquier iniciativa, pues pues evidentemente eso entorpece y dificulta mucho la agilidad necesaria para que el servicio público funcione adecuadamente.
Sí, la verdad, cuando hablamos con algún responsable político que tiene que ver con la administración de justicia, es muy habitual que diga, no, pero eso es de una dependencia, eso es una competencia del Estado. El otro dice, no, eso es una competencia de la comunidad autónoma. Oiga, pero ¿y al final?
Pues está así. La verdad es que el diseño autonómico que se hizo, pues es lo que produce. La independencia del Poder Judicial desde el punto de vista orgánico depende del Consejo General del Poder Judicial, desde el punto de vista económico y de determinados funcionarios, depende del Ministerio de Justicia, y los medios materiales y personales a nivel de funcionarios, pues depende de la comunidad autónoma. Y ya le digo, cualquier iniciativa, pues necesita, todas no, pero casi todas necesitan el consenso y la unión de las tres administraciones, que en general funciona bien, ¿eh? No puedo quejarme de ninguna de las tres, y de la comunidad autónoma tampoco, especialmente. Pero el hecho es que esta labor de coordinación pues dificulta cualquier tipo de mejora.
Claro. Antonio Doreste, le agradecemos que haya dedicado un ratito de su tiempo para todos los oyentes de la cadena COPE en el archipiélago. Aquí tiene los micrófonos de la cadena COPE para lo que necesite. Un abrazo fuerte y muchas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes. Adiós. Buenos días.
Antonio Doreste, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Llegamos al boletín de las 9 de la mañana.
Las 10, las 9 en Canarias.